Bueno, vamos a iniciar, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios. Inmediatamente después le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y seguir conociendo este maravilloso plan que has diseñado para cada una de nuestras vidas en la eternidad pasada. Te damos la gloria y el honor y te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos ilumine con todas estas cosas para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos, amén. Bien, estamos estudiando el libro de Apocalipsis, estamos en el Apocalipsis 8:2. Hemos visto pues una serie de información que constituye el preámbulo para entender todo el asunto pues de esta nueva revelación que estamos recibiendo en el capítulo 8. Dice el capítulo número 1, cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. En el capítulo 2 nos dice, y vi a los siete ángeles que estaban en pie delante de Dios y se les dieron siete trompetas. Vimos estos ángeles, la mención de los ángeles en la Biblia, y vemos que solamente hay dos ángeles que se mencionan como, bueno, uno solo que se menciona como está en la presencia de Dios, y tenemos el nombre del otro ángel que es Miguel, que es el ángel que cuida al pueblo de Israel. Y vimos ángeles pues en otros libros que son los libros que no están incluidos en la Biblia, pero solamente se los digo por debido a que sí están incluidos en otras Biblias, pero no pertenecen al canon de la Escritura. Entonces, el asunto es que ahora todas las cosas en el periodo de la tribulación conducen hacia el fin de llevar a cabo la voluntad de Dios, de juzgar la maldad y de eliminar el sistema cósmico de la maldad. Entonces, es cuando finalmente Dios juzga el sistema este de la maldad, y es aquí cuando finalmente Dios contesta las oraciones de los suyos a través de los siglos para traer la justicia en la tierra. Siempre se han hecho oraciones de los mártires y de las personas que han sido perseguidas, de las personas que han tenido problemas, que le piden a Dios pues que enmiende o que arregle la injusticia del hombre. Pero nosotros sabemos que la injusticia del hombre siempre va a existir durante el transcurso de la edad de la iglesia y el transcurso de la tribulación, porque este es el sistema de Satanás, es el sistema de la mentira. Entonces el próximo versículo nos dice, y otro ángel vino, este es un octavo ángel, entonces se separó ante el altar con un incenciario de oro y se le dio mucho incenso para añadirlos a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y estamos viendo pues que sí vemos ángeles enfrente del trono de Dios, pero ninguno con nombre, como les he dicho. O sea que nosotros no sabemos quién es este ángel, pero sabemos que es un ángel muy importante, muy poderoso y muy llegado pues a Dios y que ejecuta la voluntad del Todopoderoso. Otra de las cosas interesantes es que este lugar tiene un incenciario de oro y nosotros sabemos que el tabernáculo y el templo que se construye en la faz de la tierra es una copia del celestial. O sea que primero está el celestial y después el terrenal. Y aquí vemos este incenciario de oro. Y se le dio mucho incenso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Este es el altar de oro que está enfrente del trono. Este es el altar de incienso. ¿Sí lo pueden ver ahí? Este es el lugar donde hacen los holocaustos. O sea, este es el altar de bronce. El altar de bronce era donde se llevan a cabo pues los sacrificios y se consumía la carne de los sacrificios. Pero está hablando en este momento de este, de aquí que tiene cuatro cuernos, al cual también le ponían la sangre de los corderos que venían de esta zona de aquí. Una vez al año entraba el sumo sacerdote para llevar a cabo esa operación. Y era algo muy interesante. Entonces, la abundancia del incienso, primero que todo, es una referencia a la abundancia de oraciones. Y es un evento real que representa las oraciones de intercesión de los santos en la tierra, que oran pidiéndole a Dios el fin del reino satánico en la faz de la tierra. Se han enterado que hay un reino satánico y que la persecución que éste ejecuta y vierte sobre los hijos de Dios es grande, que causa grandes estragos, pero nos damos cuenta de que esa justicia todavía no llega. Esa justicia, pues, como son los gobernantes, hacen lo que les da la gana y las personas simplemente se quedan habiendo sido ultrajadas, ovejadas o martirizadas en varios casos, o impresionadas, o sea, metidas en prisiones. O sea que hay una serie de injusticias que ocurren en la faz de la tierra, sobre todo contra los pobres que no tienen defensa, contra personas pudientes también, depende de quién se amalgame para hacerle el daño. Pues si se forman 4, 5, 7 poderosos contra uno, pues le pueden los poderosos. Entonces siempre han habido ese tipo de oraciones al Señor Dios Todopoderoso. Ahora, en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo se encontraba el altar de incienso que tenía cuatro cuernos, pues los cuales representan el poder. Y el sumo sacerdote entraba y ponía sangre en los cuatro cuernos del altar, y después el incienso lo ponía como en una charolita pequeñita, como casi como en un plato, pero más pequeño y más ondulado, ¿verdad? Más cóncavo. y eso lo ponía enfrente de arriba del altar y traía los carbones del altar de bronce que estaban fuera para prender el incienso. Eso era parte de lo que Dios le había dicho, que tenía que traer los tizones, pues, o los carbones de aquí para prender el incienso, de aquí para quemar el incienso, que era una mezcla específica, aromática, y que hablaba de las oraciones de los santos. Entonces, sobre ese altar se ponían las vasijas que contenían ese incienso para quemarlo y ofrecerlo cuando entraba el sumo sacerdote. Era específico. Y después la nube de humo llenaba toda el área dentro del lugar santo y a su vez llenaba el área del lugar santísimo, que es algo muy interesante porque en ese se encontraba el arca del pacto. Me estoy refiriendo a esta parte de aquí, la parte de adentro. Y el motivo por el cual se hacía era para que el sacerdote no viera claramente el arca del pacto cuando estaba ofreciendo por los pecados de la raza humana. Y eso es algo interesante. Era dentro de ese cuarto lleno de humo que el sumo sacerdote entonces ministraba ante Dios. Y el propósito del incienso era de nublar su visión para él. Son oraciones de los santos que suben con el olor agradable a Dios. Por eso se llama ese olor agradable. Pero nublaba su visión para que no viera directamente el arca del pacto cuando entraba una vez al año en el día de Yom Kippur. Yom Kippur es el día de la expiación. Yom es día y Kippur se habla de este del arca. En el griego se conoce, tiene un nombre muy parecido. Entonces, este altar de incienso estaba relacionado a dos pasajes previos en el libro de Apocalipsis. Y en Apocalipsis 6 es donde nosotros vemos los dos grupos que han sido salvos. Y me refiero al grupo del Antiguo Testamento y al grupo del Nuevo Testamento. Entonces, yo lo que quiero hacer primero que todo es darles, es elevar varios versículos bíblicos que tienen que ver con esto, para que ustedes se den cuenta de la cantidad de oraciones que se emiten, pues, de los santos a Dios. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Estos son los famosos moradores de la tierra, que son los que arrasan, pues, con los santos, porque los santos no aceptan la marca del 666, no aceptan las cosas que propone Satanás y pues son muertos por causa de Dios. Entonces ellos levantan estas intercesiones, estas oraciones a Dios Todopoderoso. Y en Apocalipsis 6:11 nos dice: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se les completara su número y de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea, y este es, habla específicamente del periodo de la tribulación. Sabemos que son millones de millones, su número era incontable, que son las personas que a través de la gracia de Dios reciben el Evangelio de la salvación y creen en ese momento de angustia, de desesperación, de las cosas que están pasando en la faz de la tierra, que nunca se habían visto, con el terror y el temor que causaban, pues en esa situación creen en el Señor Jesucristo para su salvación. Y estos son los mártires entonces de la tribulación, y los que moran en la faz de la tierra es ese grupo de personas que nunca responden a la gracia de Dios y que están completamente opuestos a cualquier gobierno de Dios en la faz de la tierra. Y a pesar de todas las ofertas de la gracia de Dios y la extensión del Evangelio, la forma más intensificada de evangelismo en el mundo entero ocurre en el periodo de la tribulación, no durante la era de la iglesia. Fíjense qué interesante. No es en el periodo de la iglesia, sino en el periodo de la tribulación, donde se van a salvar en un periodo corto de tiempo más almas en toda la historia humana. O sea que aquellas personas que dicen que hay que evangelizar para que venga el rapto, no saben lo que están diciendo, porque ellos piensan completar el cuerpo de Cristo, pero el cuerpo de Cristo no se completa sino hasta después de la tribulación, porque si no le faltaran millones y millones y millones de piezas al cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Porque son millones y millones de personas que son salvas. Entonces eso a nosotros nos deja saber que hay una mala interpretación, pues, de estas cosas dentro especialmente del sistema de los carismáticos, de la iglesia carismática y de la iglesia de las cuatro esquinas, etcétera. Hay una serie de iglesias que se dedican a eso, pero realmente no es que no amen al Señor, sino que están mal informados. Sí aman al Señor, pero están mal informados y tienen ciertos puntos de vista que están verdaderamente equivocados. Las personas sí se salvan porque ellos sí tienen un empuje evangelístico, como comprenderán, bastante grande, debido a lo que les estoy diciendo. Y debido a que los entrenan, desde que comienzan en la iglesia, los entrenan a salir a evangelizar. Que no es malo, pero no importa si lo haces por bien o por mal, por ganarte puntos con los hombres, por ganarte puntos con la iglesia, la palabra de Dios no llega vacía. El evangelio sale y las personas se salvan. Ahora, las personas que entran a estos sistemas también pierden su crecimiento y pierden la segunda herencia, porque no pueden crecer, no pueden conocer a Dios, porque toda la labor la hacen ellos. Es por lo que ellos hacen, y le dicen gloria a Cristo, pero lo están haciendo en la carne, porque no conocen lo que es la confesión de los pecados. Entonces, pero Dios, su palabra no llega vacía y estas personas se salvan. Y las personas que lo están haciendo también son salvas. O sea, simplemente pues que no van a creer que pobrecitos ellos porque nadie se les ha dicho, porque yo he hablado con personas que pertenecen a estas organizaciones y no aceptan las cosas que yo les digo, no las aceptan. Y eso pasa con todas las personas que conocen la palabra de Dios. Ellos tienen un sistema de pensamiento arraigado en ellos y creen que eso es la cristiandad y no lo sacas de ahí. Entonces ellos mismos, pues por su propia escogencia, se quedan en ese sistema y esa herencia extraordinaria que ellos tienen, pues no la reciben, básicamente. Pues generalmente están bajo la teología del pacto, al igual que la Iglesia Católica, que no hace distinción de las dispensaciones, sino simplemente el uso del Antiguo Testamento, de las leyes mosaicas, se hace en el día de hoy. Tienes que guardar la ley, tienes que hacer ciertas cosas, tienes que guardar tu conducta para poder ser salvo, si no pierdes la salvación. Y es un error, eso no ocurre. Eso es un regalo de Dios. Por eso lo dice claramente, que el regalo de Dios no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, hay otro que sí van a responder positivamente a Dios durante la tribulación, y sabemos que su número es millones de millones o una cantidad incontable. Y por eso pues tenemos esa figura de los mártires en Apocalipsis 5.8. En Apocalipsis 5.8 nos dice: y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahí están viendo que la copa de incienso que se hacía aquí en este tabernáculo eran las oraciones gratas al Señor, eran oraciones de los santos. Estos 24 ancianos que están enfrente del trono están funcionando como sacerdotes en el cielo en estos momentos. Tenían estas copas de oro llenas de incienso que representan a las oraciones de los creyentes de la edad de la iglesia, y no están funcionando como intercesores. Simplemente tenían estas copas que representan las oraciones de los santos. ¿Sí me explico? Las oraciones de los santos son oraciones de los santos para Dios. No tienen que venir por ellos, sino simplemente que ellos están oficiando su labor como sacerdotes en el trono de Dios. Entonces, y en Apocalipsis 6.10 están representados como los que están debajo del altar. En Apocalipsis 6.10 nos dice: y clamaban a Dios diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, nuestra sangre que mora en la tierra? Esa gente, la figura que se nos da es que estaban bajo el altar. Lo que piden pues es justicia sobre los malvados de la tribulación, que persiguen al pueblo de Dios durante el periodo de la tribulación, y que ellos no podían hacer nada porque ellos estaban descapacitados o incapacitados de tomar represalia en contra de estas personas. No podían, no tenían cómo, y simplemente eran arrasados por estas personas. Entonces lo que piden es justicia. Entonces, de manera que tenemos una conexión directa pues en el versículo 3 del capítulo 8 que estamos abordando en estos momentos de Apocalipsis, y la oración de los santos que se encuentra en Apocalipsis 7.10, en Apocalipsis 11, y las oraciones de los mártires que se encuentran en Apocalipsis 6, 10 y 11. Y las copas del incienso del capítulo 5. Todo está atado, todo tiene que ver con las oraciones de los santos que han pasado por problemas dificilísimos. El énfasis aquí en este libro es sobre los mártires de la tribulación, que ellos claman al Señor. Entonces, nosotros podemos ver cómo este libro amarra estos versículos y produce una imagen del hecho que Dios está contestando estas oraciones. Pero lo hace no en el horario de la persona que lo pide, sino lo hace en el marco mayor del plan de Dios para los tiempos. O sea que Él tiene que contestar esto en el momento que Él decide contestarlo, no en el momento y en el instante que la persona lo quiere, porque tiene que encajar con el plan de Dios. Entonces, nosotros ahora, a través de la historia humana, muchas personas han orado, tanto los santos del Antiguo Testamento como los santos del Nuevo Testamento, y ambos han pedido a Dios que traiga justicia, pero son personas que viven bajo gobiernos injustos e imperios que persiguen a los creyentes, o viven en tiempos donde han sido tratados de maneras ásperas por varios gobiernos, o bajo sistemas religiosos como Islam, por ejemplo, que no sé si ustedes han oído la noticia, pero están desalojando cristianos, pero a una velocidad increíble, y están matando cristianos, pero como no se imaginan. Eso es lo que está pasando con Islam en estos momentos. Hay personas pues que han dado sus vidas como mártires, y aparentemente pues no hubo cambios durante el periodo que ellos vivieron en la tierra. Y esto se debe a que Dios tiene un plan y un propósito, y el plan y el propósito de Dios no está precisamente de acuerdo con el plan y el propósito del hombre. El hombre tiene su propósito, Dios tiene su propósito. O sea que su propósito es declarar juicio sobre los malvados en el momento que Él ve conveniente, no al que nosotros nos gustaría ver, porque nosotros estamos ultrajados o vejados o lo que suceda. Lo que tenemos que hacer es ajustarnos pues a la justicia de Dios, y saber que Él es justo y que en el momento adecuado van a ocurrir estas cosas, y solamente en el momento adecuado, no antes, no puede suceder antes. Y nosotros sabemos esto, que Dios tiene un sistema de prioridades en la manera que contesta nuestras oraciones. Eso es algo que tenemos que entender, porque a veces nosotros nos desesperamos y creemos que Dios no está contestando nuestras oraciones. Y decimos al personas que, bueno, después de muerto, ¿a mí qué me importa, verdad? Si ya me hicieron lo que me hicieron, me mataron y no, pues no pasó nada. Pero recuérdense que Dios es el que todo lo ve y todo lo sabe. Y hay lugares especiales para las personas que han sido martirizadas. Lugares especiales, y como les comenté la semana pasada, o antepasada, Él tiene un ministerio especial para los mártires, que no lo tienen otras personas. Entonces, su propósito es traer la salvación a la máxima cantidad de personas, y Él quiere que todos se salven. Y solo cuando el número de aquellos que son salvos llegue a completarse, entonces Dios va a contestar la oración de los santos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y del periodo de la tribulación. Ahora, esto no significa que individualmente puedan ocurrir ciertas cosas que son atribuidas a la justicia de Dios, porque en la tierra también hay leyes, y si hay algo que ocurre, lo cual la ley puede remediar, lo va a remediar. Pues si no, de todas maneras, a Dios no se le escapa nada, absolutamente nada. Entonces, Dios va a contestar la oración de los santos y va a traer juicio sobre aquellos que están en rebelión en contra del Señor. Y eso es lo que vemos pues en Apocalipsis 6.11. Apocalipsis 6.11 nos dice, y le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara su número, y sus consiervos, y sus hermanos que estaban también, que tenían que ser muertos al igual que ellos. O sea que aquí hay algo que tiene que ocurrir. Dios sabe que el empuje satánico va a ser el de eliminar a los hijos de Dios, pero resulta que tú no puedes matar a una persona, y por eso dice, teme al que puede destruir el alma y no al cuerpo. Porque sí, puede ser un periodo de tiempo de un mes, puede torturar a una persona por un mes hasta que finalmente muera, que es horrible. O sea, ser torturado por 5 minutos es horrible. La persona muere, pero eso, la persona, cuando está enfrente de Dios, se olvida de eso. Cuando está enfrente de Dios, Dios le cuenta todo eso. Y tiene lugares especiales, tiene coronas especiales. Los mártires tienen coronas especiales en el reino de Dios. Muy importante. El suplicio fue corto, la persona casi no se recuerda de eso, pero cuando regrese tiene cosas extraordinarias. Muy interesante. Entonces, ahora regresando al capítulo 8, veamos al próximo versículo, pues el versículo 4. 8, 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Fíjense qué interesante lo que dice, porque es de la mano del ángel que sube a la presencia de Dios ese incienso. Y hay un número de pasajes claves en el Antiguo Testamento que se conectan al incienso con la oración. El motivo por el cual los quiero llevar ahí es porque yo quiero que ustedes ratifiquen una y otra vez que todo lo que se encuentra en el libro de Apocalipsis está anclado en el Antiguo Testamento, y es dirigido específicamente a los judíos, porque cuando tú hablas del incienso de este tabernáculo, eso es información para los judíos. Y resulta que los judíos son los que están de nuevo la batuta pasada para el judío es el que se encarga de la evangelización mundial. ¿Sí me explico? Y él es el que tiene en estos momentos todo esto. Entonces, el número de pasajes del Antiguo Testamento los quiero llevar primero que todo a Salmo 141, para que vean el uso de la palabra y del incienso, qué significaba. En Salmo 141.2, suba mi oración delante de ti como el incienso. Él se estaba refiriendo al incienso que se da en el templo. Un incienso, una mirra especial. Tenía que salir de cierto lugar especial, tenía que hacerse con cierto protocolo, utilizando el carbón, como les dije, del altar de bronce, tenía que ser una vez al año. O sea, había una serie de cosas que se tenía que llevar a cabo para poder entrar y hacer este tipo de ofrendas. Y él le dice, si hubo oración delante de ti como incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y hablando pues específicamente de que a medida que el incienso sube, se convierte en una figura de nuestras oraciones que suben al cielo. También la vemos en 2 de Crónicas 30:27. 2 de Crónicas 30:27 dice, después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo. Comprenderán que tanto los sacerdotes y los levitas son los que dirigían todo el aspecto de la adoración en Israel. Y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. Aquí tenemos lo mismo, que esta oración es ese olor grato a Dios que viene pues por medio de estas oraciones. El contexto de todo esto tiene que ver con el redimimiento en Israel bajo Ezequías. Les voy a dar el contexto histórico. Antes del gobierno del rey Ezequías, la tierra de Israel había estado llena de apostasía en el reino del sur. Se habían entregado a la adoración de ciertos ídolos y habían edificado estos lugares de adoración en las montañas y colinas donde adoraban a ciertos dioses y diosas de la fertilidad. Más que todo, se hacían orgías en el nombre de Dios, en otras palabras. Y las personas se pegaban a esto porque como era adoración, pues todo el mundo lo hacía. Y el pueblo del reino del sur había llegado a la apostasía Pero bajo el liderazgo de Ezequías, las cosas cambiaron. Y el mismo Ezequías llegó a un momento en su vida donde reconoció que tenía que estar en el lado derecho de la historia y que necesitaba arrepentirse, o sea, cambiar de manera de pensar acerca de Dios. Y sintió la necesidad de cambiar su vida, de cambiar la manera de pensar que tenía. Y Dios escuchó esa oración y le aumentó los días de su vida. Su vida se iba a cortar, pero le aumentó los días de su vida. Y lo primero que hizo fue limpiar el templo y restauró la adoración correcta de Dios dentro del templo. Ese es el trasfondo de este versículo que tiene ahí. El reporte lo tenemos entonces en Crónicas 30:27. Y claro está, todo esto pues al final de la tremenda celebración que tuvo el reino del sur por haber limpiado y restaurado el templo, que restituyeron la observación de la cena del Señor, que era la cena de la Pascua, que habían aprendido ellos cuando salieron de cautividad de Egipto, la cual hablaba del Cordero Pascual, del Cordero de Dios. Y claro está, los judíos vinieron del reino del norte y del reino del sur para participar en esta restauración. Y por eso pues ellos salieron después de eso, y eso es lo que hacen. Salen los sacerdotes y los levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó hasta la habitación de los cielos, al santuario del cielo. Y esta es la celebración en el día de los primeros frutos, que es parte de la celebración de la Pascua, que llega hasta el cielo. Recuerden que la Pascua tenía cuatro diferentes fiestas, todas juntas, la Pascua era parte al final. Entonces, después, en el versículo 5 dice, y el ángel tomó el incensario, y lo llenó de fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubieron truenos y voces y relámpagos, y un terremoto. Ahora, otra cosa que tenemos que ver es cómo se utiliza el fuego en la Biblia, porque estamos hablando de palabras que están de nuevo ancladas en el Antiguo Testamento. El fuego se utiliza para representar el juicio de Dios. El fuego es aquello que limpia y purifica, y debido a la maldad y al pecado sobre la tierra, el reino de los hombres tiene que ser juzgado. Cuando tú purificas, por ejemplo, el oro, tienes que pasarlo por fuego. A veces se pasa el oro por 7 fuegos. Es la máxima purificación del oro, porque el bagazo sale, pero queda el oro puro, que tiene valor intrínseco. Entonces ellos utilizaban esa metáfora para dejarnos saber que era purificación, que la palabra de Dios sea más preciosa que el oro que perece. Piensa en lo que nos dice. Entonces, el reino de los hombres tiene que ser juzgado, limpiado y purificado antes del regreso del Señor Jesucristo y del establecimiento de su reino en la tierra. Señores, nuestro Señor Jesucristo regresa a gobernar. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho que nosotros venimos a gobernar con Él. Nos ha dicho que aquellas personas que son fieles y que permanecen y crecen y conocen todo el plan son las personas que tienen el reino junto con Él. O sea que la herencia conlleva con ella grandes prioridades. El rango tiene su privilegio, el privilegio que disfrutan los hijos de Dios, que han crecido espiritualmente, que han llegado a la madurez espiritual, que han implementado las instrucciones que da el reino de Dios para nosotros como embajadores en la faz de la tierra, tienen los lugares más selectos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Porque no lo puedes adquirir si no es por medio de su mente. O sea que esa gloria no va a ser para nosotros, sino que simplemente nosotros obedecimos lo que nos dijo Dios para llevar a cabo pues el mandato divino. Y estas son las personas que tienen los frutos más extraordinarios. ¿Por qué son extraordinarios? Porque primero, esta persona, sus frutos cuentan porque son hechos en el Espíritu. O sea, esta persona no evangeliza en la carne, evangeliza en el Espíritu. Si una persona evangeliza en la carne, ¿tiene eficacia su ministerio? ¿Si evangeliza en la carne? Allí dicen no, aquí dicen sí, aquí dicen no. Aquí hay no y sí, una política 100%. Pues la respuesta correcta la tiene Johnny. ¿Por qué? Porque el Evangelio, no importa quién lo dé y por qué motivo se da, es efectivo. El Evangelio es recibir la palabra de Dios, mueve montañas. Y no llega vacía, como dice la palabra de Dios, es como la lluvia. Ahora, la persona que lo hace en la carne no tiene recompensas. Fíjense la trácala entonces de lo que es hacer el Evangelio sin conocer la palabra de Dios. Nadie puede perder la salvación. Nadie puede perder la salvación una vez que es otorgada por Dios. Esa es la primera herencia, que es la salvación. La segunda herencia es el lugar que ocupa la persona en el reino de Dios en la faz de la tierra. Solamente las personas que utilizan la plenitud del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios son espirituales. Y la obra se le atribuye a Dios, se le atribuye al Señor Jesucristo, por las instrucciones dadas por Él. Son las personas que tienen la máxima cantidad de frutos espirituales. ¿Sí lo ven? Si una persona que está en la carne evangeliza y logra tener 1,000 personas convertidas, y una persona que está en el Espíritu evangeliza 100 y logra tener 100 personas convertidas, o 50 personas convertidas, uno tiene 1,000 y el otro tiene 50, pero ante los ojos de Dios, ¿qué pasa? Uno tiene 0 y el otro tiene 50. ¿Se dan cuenta? Bueno, la palabra de Dios no puede llegar vacía, el poder es de la palabra de Dios, pero ellos lo utilizaron en la carne, y el que está en la carne no puede agradar a Dios. Clara es la palabra de Dios. Otra de las cosas, bueno, la persona que se cree que tiene llamado, pero hay personas que se meten por lucro, un motivo, por lucro, ven fácil la cosa. Otra persona lo hace porque creen que tienen el llamado, pero no importa que la persona sea pastor, si no confiesa sus pecados. Recuérdate que la información es espiritual, dada por medios espirituales para personas espirituales, así dice la palabra de Dios. Entonces la persona da toda esa cantidad de información. Si da la información correcta, la palabra de Dios no llega vacía. Si hay personas que conocen que tiene que estar llena del Espíritu Santo. Pero si el pastor no enseña la plenitud del Espíritu Santo, ya la congregación recibe, pero no está llena del Espíritu Santo. No causa crecimiento, causa que la arrogancia dentro de la persona se multiplique. Pero dice, no, la gloria para el Señor. Solamente es de la boca para afuera. La palabra de Dios dice, esta gente me alaba de la boca para afuera, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí porque no conoce la palabra de Dios. Entonces, sí, van a haber personas salvas, muchas, millones de personas salvas, pero el problema es que el sistema satánico le roba la herencia a las personas instituyendo la religión dentro de la cristiandad. Ese es el problema. Y yo les digo, por ejemplo, yo sé que aquí en el estado de Texas, donde está el máximo resurgimiento de bendiciones de Dios en los Estados Unidos, hay iglesias, yo conozco por lo menos unos 8 pastores que tienen iglesias grandes, que son personas que conocen la palabra de Dios, enseñan la palabra de Dios, y tienen congregaciones que han crecido, y esas personas se multiplican a sí mismas porque también dan el evangelio y traen a las personas a los pies del Señor para que vengan y conozcan ellos también la palabra de Dios. Esas personas crecen espiritualmente, se fortifican espiritualmente, y Dios las tiene que bendecir. Así de simple. O sea, las instrucciones no están en la Biblia para ser omitidas o simplemente para escoger las que me parezcan buenas a mí. ¿Sí me explico? Todas son para nosotros. Entonces, el problema grande ahí es que la palabra de Dios no llega vacía, la persona se evangeliza, cree en el Señor Jesucristo, pero si entra en ese sistema no crece. No crece, no puede crecer, no puede conocer las cosas de Dios profundamente. Y de esa manera pues no puede ser utilizado. Si se la pasa en la carne toda su vida por falta de información, esa persona pierde entonces estas grandes recompensas. Entonces el asunto es que nosotros nos estamos dando cuenta con este asunto del libro Apocalipsis lo que va a ocurrir. Nosotros sabemos lo que va a ocurrir. Sabemos que el reino de Dios se va a manifestar en la faz de la tierra después que sean quitados de la faz de la tierra todos los vestigios del sistema cósmico. Todos. El sistema Satanás va a ser retirado de la tierra y solamente quedan 2 enemigos en contra del hombre, al igual que eran en el transcurso de... Bueno, ni siquiera en el periodo de Adán y Eva. En el periodo de Adán y Eva, antes de que cayeran, solamente tenían el mundo en contra de ellos. Y ahora está Satanás... Sí estaba disponible para darles a ellos información errónea, como lo hizo con la mujer, pero en el transcurso del milenio no va a haber Satanás, no va a haber la información errónea, y el hombre por su libre albedrío busca lo que no es de Dios, busca estar separado de Dios, ser bendecido sin Dios, en otras palabras, y para hacer eso pues tiene que retirarse de las instrucciones bíblicas. Entonces es un juicio de fuego, y esa es la representación de lo que Juan el Bautista anunció concerniente al Señor Jesucristo cuando él dijo que después él vendrá a bautizar el Señor Jesucristo con agua y con fuego. Dijo, yo no soy digno de ni siquiera amarrar sus sandalias. Cuando dice con agua y con fuego, se refiere al bautismo de agua en la época que vivía nuestro Señor Jesucristo. Bautizaba con agua como representación, la salvación siempre ha sido por medio de la fe, pero una representación de que la persona había creído. Y después con fuego, que tiene que ver con la purificación total al final del periodo de la tribulación, cuando la tierra es juzgada y purificada y alistada para el establecimiento del reino de Dios sobre la faz de la tierra. O sea que el Señor Jesucristo te va a bautizar con una de dos. Si crees en su palabra, con agua, que habla metafóricamente del bautismo del Espíritu Santo. Y segundo, si la persona no cree, ese es para los que creen. Para los que no creen, bautismo de fuego. A la final viene el bautismo de fuego, que es el juicio del Señor Dios Todopoderoso. Entonces, en Ezequiel 10:2 nos dice... Y habló el varón vestido de lino, y le dijo, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines, y espárcelos sobre la ciudad, y entró a vista mía. ¿Qué significa esto? Esta es una profecía que está relacionada al juicio de Dios sobre Jerusalén en el año 586, y la primera vez que el reino del sur pues es juzgado por su idolatría y rebelión en contra de Dios. Esa es la primera vez que ocurre. Ellos se rebelan en contra de Dios y Dios firme y contundentemente los juzga. Y este es el versículo con el cual habla pues del fuego. Son llena tus manos de carbones encendidos. Es fuego, es juicio contra Israel por alejarse de Dios y de los preceptos divinos. Señores, nosotros tenemos algo similar. Si nosotros nos alejamos de las cosas de Dios, Él permite que nuestras decisiones sean las que nos causen a nosotros problemas. Y nos van a causar problemas, sin duda alguna, porque decisiones separadas de Dios traen y conllevan las instrucciones del sistema cósmico. Satanás utiliza la naturaleza pecaminosa humana para hacer que la persona se active. Y o le ofrece pues a la persona las grandes cosas de la tierra, como el poder, el dinero, la fama, la fortuna, para el hombre y mujeres, para las mujeres y hombres, si tienen esa inclinación. Les ofrece todo lo que quiera, pero a la final pues es para la ruina de la persona. Ruina en el sistema de que esa persona pierde esta herencia completamente. La herencia es nuestra, señoras. ¿Okay? Es nuestra, si la queremos. Si no la queremos, pues la dejamos. Y tiene que ver con las instrucciones divinas. Entonces, lo máximo que nosotros podemos hacer en la faz de la tierra es seguir la palabra de Dios para crecer espiritualmente. Es lo máximo, o sea, no hay nada que se le semeje. Lo máximo que hacemos nosotros es separarnos del mundo, entrar a la iglesia y recibir las instrucciones del reino de Dios. Las instrucciones que corresponden a los embajadores de Dios. Y en ese caso, como les he dicho, en la analogía que les he dado, esta es la embajada. La iglesia es la embajada donde reciben las instrucciones los embajadores para el gobierno posterior de Dios en la faz de la tierra. Ahora, en la conclusión de esta sección, y me refiero a los versículos 3 y 5, que son los que acabamos de ver, pasamos rápidamente por el versículo número 1, después 2, y después de 3 a 5, donde estamos viendo lo que está ocurriendo, y hemos definido pues las diferentes palabras que se utilizan en estos versículos para ver pues lo que significaban en el Antiguo Testamento. Porque todo lo que hacemos en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Apocalipsis, es entender que toda la simbología y todo lo que se utilizaba en el Antiguo Testamento es parte del libro de Apocalipsis. O sea que no está poniendo cosas inventadas por Juan en la Biblia, sino que tienen que ser instrucciones que atañen al pueblo de Israel y eran instrucciones conocidas por el pueblo de Israel. Porque recuerden que es a Israel al que se le va a dar la mayor parte. Dios va a cumplir su promesa con Israel, pero también utiliza ese tiempo para lidiar con los gentiles y sacarlos pues a los moradores de la faz de la tierra, del lugar que tienen en la faz de la tierra. No va a permitir él que esto continúe y los va a llevar a todos pues a esa finalización que es el juicio de la maldad, de Satanás, de todo lo que él implementa, de todas las religiones. En el transcurso de la tribulación, en el transcurso del milenio, no van a haber religiones, señoras y señores. Están libres de religiones, están libres de filosofías. Ahí se cree solamente a un solo Dios. Y no se creen en tonterías. Es más, van a haber cosas durante el transcurso del milenio que hoy en día nosotros podemos ver que nos quitan a nosotros el tiempo y nos hacen salir pues del camino. Entonces, lo que quiero hacer ahora es, de los versículos 3 al 5, permítame destacar un par de cosas para poder entender esta doctrina clave que tiene que ver con la respuesta de Dios a la oración. ¿Cómo responde Dios a la oración y por qué lo hace en su tiempo? Tiene que ser en su tiempo porque el plan global de Dios exige que las personas se salven. Lo que Dios quiere de la raza humana es que todos procedan al arrepentimiento. ¡Todos! O sea, si yo pudiera salvar a todas las personas por su libre albedrío, lo salvaba. Pero no todos quieren la oferta. Hacen caso omiso o niegan pues la verdad de Dios. Y si tú niegas la verdad de Dios, aceptas la mentira así de rápido. O es la verdad de Dios o es la mentira del mundo. Una de las dos. Entonces, lo primero que vamos a ver es que este capítulo hace una conexión entre la oración de los mártires en el quinto juicio de Yao a la ejecución de estos juicios. Es algo muy interesante. Y el principio en todo esto es que Dios contesta las oraciones, pero lo hace de acuerdo al contexto de su plan. Y eso es lo que tenemos que tener en mente. Las cosas tienen que ocurrir en el cronómetro divino. Dios no está sujeto a nuestro cronómetro, nosotros estamos sujetos al cronómetro de Dios. Entonces, para que las cosas operen bien para nosotros, tenemos que conocer el cronómetro divino. ¿Cómo Él tiene las cosas puestas para que ocurran de la manera que Él quiera? Y nosotros tenemos que entender esas cosas como embajadores. Tenemos que saber de qué se trata. No nos vamos a desesperar por cosas que nos pasan a nosotros, porque nosotros somos parte del plan. ¿Sí me explico? Y lo que tenemos que ver nosotros es el plan global. La esperanza bienaventurada que tenemos. Nosotros tenemos que ver esas cosas cuando estamos en pruebas. Porque simplemente nosotros somos utilizados por Dios para fomentar el plan de Dios y fomentar el reino de Dios. Y no importa dónde nos ponga Él a nosotros o permita que estemos. Si somos encarcelados, por ejemplo, Dios quiere que estés encarcelado. ¿Por qué? Porque vas a hablarle a personas ahí que no conocían y que han pedido a Dios en oración conocerlo. Y ahí estás tú para dárselo. o en cualquier situación, o sea, uno no sabe en qué situación se va a encontrar. Pero si te encuentras en una situación que está más allá de tu propio libre albedrío, donde has sido llevado por persecución o lo que sea, es para que tú hables del reino. Tú eres el vocero del reino de Dios. Y por eso tú te vas a dar cuenta que Dios se está utilizando para bien. Y por eso tú vas a poder decirle a Dios, gracias Señor mío por lo malo. Suponte que tengas una enfermedad como un cáncer, terminas en el hospital. Te quiere Dios en el hospital porque hay personas ahí que necesitan oír de ti antes de tu partida. ¿Te das cuenta? O sea que cuando tú comiences a ver las cosas desde el punto de vista divino, eso ya no enfocas tanto en tu partida, porque de todas maneras te tienes que ir. Que no te vas como a ti te gusta, está bien. Pero si estás alineado con el plan de Dios, te das cuenta de que estás en ese lugar por un motivo específico. Y el motivo específico es su plan. Tú eres embajador. Tu boca es utilizada para dar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y animar a las personas a crecer espiritualmente. Y por eso, pues, la muerte de un creyente maduro es preciosa ante los ojos de Dios. La muerte de sus hijos amados son preciosos ante los ojos de Dios. Es la última fiesta, la fiesta de despedida que te da el Señor. Y para el creyente maduro la va a ver de tal manera. No va a estar cabizbajo y meditabundo ni nada de eso, sino va a estar dándole gracias a Dios porque hasta el último momento de su vida Dios lo ve fiel para utilizarlo, para llevar a cabo la función divina. ¿Se dan cuenta? O sea que todo eso lo tenemos que tener en mente y tenemos que saber que las oraciones son contestadas de acuerdo al contexto de su propio plan, no de nuestro plan. Ahora, cuando nuestro plan se alinea con el plan de Dios, hemos llegado a cierto nivel de madurez espiritual. Ya sabemos de qué se trata, pedimos lo que Él quiere y de esa manera nosotros tenemos la máxima eficacia en la faz de la tierra. Ahora, Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y seguir conociendo el maravilloso plan que has diseñado para nuestra vida. Que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.